Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Bien, hermano, nosotros en nuestra clase de escuela dominical hemos estado estudiando la doctrina de la Iglesia. Hemos estado de manera particular considerando la agenda que llevó a cabo la primera iglesia, aquella iglesia que los apóstoles establecieron en Jerusalén, allá a principio del siglo primero. Aquella primera iglesia tenía una agenda clara y definida que llevaban a cabo y que desarrollaban en su diario vivir. De esa agenda nosotros estamos llamados a aprender y estamos llamados a practicarla. Observamos que ellos perseveraban. ¿En qué perseveraban? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles enseñaban, inspirados por el Espíritu Santo. La iglesia aprendía esas enseñanzas y las ponía por obra, las ponía en práctica. Todo lo que la iglesia hacía, lo hacía basada en aquellas enseñanzas que los apóstoles impartían en lo tocante a todos los asuntos de la vida de quienes integraban aquellas iglesias. Integraban, o sea, practicaban la doctrina de los apóstoles. También esta gente participaban en la comunión unos con otros. En ese contexto intercambiaban tanto sus bienes espirituales como sus bienes materiales. Ellos perseveraban en las doctrinas apostólicas, en la comunión unos con otros. También perseveraban en el partimiento del pan, comiendo juntos y celebrando la cena del Señor. Finalmente, también vimos el domingo pasado que ellos perseveraban en las oraciones. Y ahí vimos muchos textos bíblicos que nos atestiguan con cuánta vehemencia ellos practicaban una vida de oración constante. Lo hacían en lo personal, como personas, individuos, lo hacían en lo familiar, como familias que integraban la iglesia, lo hacían también en lo congregacional, en lo eclesiástico, como grupo de personas que eran. Ahora, otra marca que distinguía a esta iglesia era que ellos, todo lo anterior, toda esa agenda, lo hacían o la hacían con alegría y sencillez de corazón. Todo lo anterior, cuando se practica en una iglesia, produce, genera un estado de alegría, un estado de sencillez o de humildad, podríamos también decir. El gozo y la alegría rebosante era una marca distintiva de esta primera iglesia. Todo lo anterior puesto en práctica genera un corazón gozoso, genera un corazón sencillo, genera un corazón humilde. Eran gente, en otras palabras, dichosos y felices. Y ellos, en su vida de comunión unos con otros, en su vida de oración, ellos manifestaban, mostraban esa felicidad radiante, ese gozo radiante que caracterizaba sus vidas. Y amados hermanos, la alegría, el gozo y la felicidad son las mercancías que más el hombre busca en esta vida. Nadie quiere estar aburrido. Nadie quiere ser infeliz. Nadie quiere tener una vida llena de amargura, llena de dolor, embargada de sufrimiento. Nadie quiere eso. De hecho, uno de los productos más buscado y más vendido es el gozo. No creo que haya otra empresa en el mundo que genere más dinero que la empresa global en sus diferentes departamentos que vende gozo. La gente compra el gozo y gastan fortunas buscando el gozo, fortunas enteras la gente gasta comprando gozo. Donde quiera que se abre un negocio donde se vende gozo, usted lo verá lleno, lleno. Usted sale por la calle un viernes por la noche, un sábado por la noche, y hay calles por donde usted no puede cruzar. Bueno, anoche veníamos de para allá, de donde un familiar, en el contexto de la muerte del sobrino, veníamos de para allá, de la carretera Sánchez, para Alpa, allá arriba, y por varios lugares de esa avenida no se podía cruzar prácticamente por la cantidad de gente aglomerada en esos colmadones o liquor store donde se vende gozo, abarrotados de gente. ¿Qué están haciendo allí? Comprando gozo, buscando gozo. Y esto es una simple muestra, pero los fines de semana, la cantidad de dinero que se mueve en esos lugares llamados, entre comillas, de diversión, la fortuna que se mueve ahí todos los fines de semana, generalmente, yo no creo que quepa en una calculadora sencilla. Eso mueve millones y millones de dólares en el mundo. La gente se pasa la vida entera trabajando toda una semana para gastarlo en 2 o 3 horas durante el fin de semana. Están buscando gozo, quieren alegría, quieren felicidad y pagan lo que sea con tal de obtener una gota de esa mercancía llamada gozo, llamada alegría, llamada felicidad. Notemos que los creyentes de la primera iglesia, entre las cosas que ellos experimentaban, estaba la alegría, la felicidad, el gozo. Eran personas felices. Vivían sus vidas radiantes de felicidad. Ahora, esa felicidad no solamente fue una característica de aquella iglesia en Jerusalén. Esa fue una característica que se destacó en todas las iglesias fundadas por los apóstoles en el primer siglo. Podemos rastrear esa característica en la iglesia del Señor desde los días de los apóstoles y a posteriori, en todas aquellas iglesias que fueron plantadas por ellos a lo largo y ancho del Imperio Romano. Y debemos de recordar, hermanos, que estas personas, por lo general, eran personas muy humildes en lo que respecta a posiciones sociales, económicas. Eran gente con muchas limitaciones. Eran personas que en su gran mayoría carecían de recursos económicos para vivir una vida holgada, una vida llena de lujo, llena de comodidades y de cosas que este mundo ofrece, ¿verdad? Que la gente piensa que son muy loables y muy, muy, muy gratificantes para la carne. Esta gente no eran gente rica, en otras palabras. Hechos capítulo 13. Vemos aquí esta marca que distinguía a estos hermanos en Hechos capítulo 13, verso 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Era una marca que distinguía a estos creyentes. Estaban llenos de gozo. Note ahí, dice llenos de gozo. No había una área de su vida que no estuviese saturada de ese gozo. Estaban llenos. Toda su vida completa estaba llena de gozo. Y no dice que eran algunos que estaban llenos. Dice, estaban llenos, en plural, de gozo y del Espíritu Santo. Y es que ambas cosas van de las manos. Una persona que está llena del Espíritu Santo, el producto inmediato que va a experimentar en su vida es el gozo. Porque como sabemos, el gozo es un fruto directo del Espíritu Santo, más el fruto del Espíritu es amor. Gálatas capítulo 5, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor. Y note, el segundo fruto del Espíritu, ¿cuál es? Es gozo. Lo primero que da el Espíritu es amor. Lo primero que experimenta el creyente es amor. Estamos en Gálatas 5:22. Amor es el primer fruto. Ahora, inmediatamente después, en esa lista aparece el gozo. Es la segunda bendición que provee el Espíritu Santo a aquellos que están llenos de Él, más el fruto del Espíritu es amor, gozo. Y la palabra fruto es una palabra tomada de la agricultura. Usted planta una mata frutal. Después de un tiempo, esa mata crece, ¿verdad? Florece y echa frutos. El Espíritu Santo, como si fuera una planta, un árbol frutal que es plantado en el corazón, en la vida humana, cuando usted planta ahí esa semilla y ella crece, madura, florece, usted verá allí los ramos o los ramilletes de fruta. Si usted toma, por ejemplo, una mata de guayaba, usted ve esos tremendos guayabones cuando están en su punto culminante, apto para el consumo ya. Producen hermosos frutos. Así también el Espíritu Santo, como si fuera un árbol frutal, cuando se siembra en el corazón humano, genera esos frutos, produce esos frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En esa lista, el gozo encabeza, después del amor, esa gracia que hace al alma humana dichosa, feliz, bienaventurada, alegre. Esta era una marca distintiva de los creyentes, de las primeras iglesias. Los discípulos estaban llenos de gozo. Y observemos, en contexto, en el contexto en que estos discípulos estaban llenos de gozo. Dice versículo 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu. En ese contexto de sufrimiento, de maltrato, de vejaciones, de humillaciones, como dice ahí, de expulsión, en ese contexto, sus corazones estaban radiantes, llenos de gozo y del Espíritu. En el mundo, una persona que está sufriendo los embates de esa persecución, rechazo, desprecio y humillación, ¿qué es lo que hace generalmente? ¿A qué acuden ellos? Para calmar su pena y su dolor, ¿a qué acuden? Al pote de ron, a la botella de cerveza, o a las drogas, o a los barbitúricos, para calmar sus penas. En ese contexto, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esto nos indica a nosotros que ese fruto del Espíritu llamado gozo que experimentaban los primeros creyentes no estaba sujeto a las circunstancias externas que les rodeaban. Ese gozo que generaba el Espíritu Santo en sus corazones era una experiencia interna que no dependía de hechos o circunstancias externas. Por eso se le llama a esto el gozo del Espíritu, porque es una experiencia interna que se produce en lo profundo del corazón. La iglesia de Roma también era una iglesia cuyos miembros se caracterizaban por esa cualidad o por ese fruto del Espíritu llamado gozo, Romanos 15, 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. La llenura del gozo del Espíritu es una oración que Pablo hacía en favor de los creyentes en Roma. Y esto nos da una enseñanza. Nosotros podemos orar para que nuestros hermanos sean llenos de todo gozo. Lleno de todo gozo. Y eso obviamente habla de variedad. De todo gozo, hay variedades de gozo, hay diferentes clases de gozo. Naturalmente, ese gozo es experimentado en el alma según su especie y según su variedad, según aquello que nosotros estamos haciendo o experimentando el gozo, entre otras cosas, es una experiencia emocional que experimentamos. Las emociones se generan como fruto ¿de qué? De las cosas que hacemos o de las cosas que no hacemos. Positivamente, cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda a hacer, esa acción producirá sentimientos en nosotros. Y esos sentimientos, por lo regular, lo provoca la aprobación o desaprobación de nuestra conciencia. Cuando se violan los mandamientos de la palabra de Dios, la conciencia se levantará para acusar. Y en ese contexto se generarán sentimientos ¿de qué? Sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa que se van a manifestar con tristeza, con pesadumbre, con depresiones. Hay gente que comete hechos y tienen una conciencia tan sensible y tan voraz que lo lleva al suicidio, porque no encuentran salida para su mal. Montones de gente se suicidan porque no hayan respuesta para su terrible dolor, para su terrible amargura, para su terrible sufrimiento. No encuentran salida. ¿Y qué hacen? Se dan un tiro en la cabeza o se toman un viaje de medicamentos. Una mala conciencia produce un espíritu quebrantado. Y esas emociones retorcidas, dañadas, que provocan amargura y tristeza sin límites, llevan a las personas a estado de depresión, de decaimiento, de amargura, que tristemente desembocan en tragedias, donde ellos o matan ellos o matan a otras personas. Eso sucede a cada rato, realmente. Muchas veces la gente desea cambiar ese estado de amargura, quieren reemplazar esas emociones de tristeza. ¿Y qué hacen? Acuden a las drogas, al alcohol, a los cigarrillos y demás subterfugio que el diablo ha inventado para sustituir el gozo del espíritu. Esa es una realidad que muchos experimentan en el día de hoy. La palabra de Dios es clara al respecto. Los creyentes estamos llamados a vivir llenos de gozo, no con un chin de gozo, sino llenos. El apóstol oraba para que estos creyentes en Roma fueran llenos de gozo, para que con gozo llegue a vosotros, dice el apóstol Pablo en el versículo 32, por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El apóstol deseaba llegar a Roma, a esta iglesia. ¿Y cómo quería llegar él allí? ¿Tristes? ¿Apesadumbrado? No. Para que llegue a vosotros con gozo. Y amados hermanos, esta debe ser una marca distintiva de todo creyente. Nuestra iglesia, nuestros miembros, Debe ser una iglesia llena de gozo, llena de gozo, llena de gozo, siempre. El gozo debe ser una marca distintiva de cada creyente. Es un fruto del Espíritu. Usted tiene el Espíritu Santo. Está llena de Él, lleno de Él, llena de Él. ¿Cómo lo sabemos? Por el gozo que hay en usted. El gozo es una medida que revela cuán vacío o cuán lleno estamos del Espíritu Santo. ¿Cuán vacío o cuán lleno estamos del Espíritu Santo? Debemos de orar entonces para que Dios en su gracia nos haga hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Pablo decía, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Pablo deseaba llegar con gozo, no quería que lo vieran triste, quejándose, lleno de tristeza, lleno de dolor, lleno de amargura, no. Él quería que vieran en él a un hombre con un rostro radiante, radiante de gozo, radiante de alegría. Y amados hermanos, ese espíritu también debemos de imitarlo nosotros. Debemos de buscar ese gozo y buscarlo siempre. Debemos de anhelar ese gozo y debemos de anhelarlo siempre. Ese gozo del Espíritu. Segunda a los Corintios 1:24. También ahí vemos a una iglesia que se caracterizaba por el gozo. Segunda a los Corintios 1:24. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Porque por la fe estáis firmes. Colaboramos para vuestro gozo. Y aquí hay un principio importante. Usted puede colaborar para que su hermano vive una vida gozosa. ¿Cómo usted colabora con el gozo de su hermano? Con el gozo de su hermana. ¿Cómo usted colabora? Usted puede colaborar orando por esa persona, pero también puede colaborar corrigiéndole, reprendiéndole, amonestándole, cuando esa persona se ha extraviado del camino. Porque ¿qué es lo que genera amargura en la vida humana? No es la desobediencia a la palabra de Dios. En cualquier punto donde una gente desobedezca a Dios, ahí tendrá que experimentar sufrimiento, dolor y amargura. El pecado en todas sus dimensiones y en donde quiera que se cometa, sea cual sea el área donde se cometa, producirá tristeza y amargura al final. El diablo le coloca al pecado generalmente una capita bien fina de caramelo. No sé si ustedes se recuerdan de aquello famoso dulcito de coco, como palito de coco, ¿verdad? Palito de coco. Por fuera una dulce mermelada, dentro está el coco. El pecado es parecido a eso, siempre lo visualizo como como el palito de coco. Te le ponen una rica y dulce mermelada, roja. Nunca la he visto de otro color, siempre es roja. Ahora, ¿por qué roja? ¿Por qué no azul? ¿Por qué no verde? El rojo es llamativo. Cuando un niño ve ese caramelo rojo, óigame, eso es irresistible para él. Hay que comprárselo. le atrapa la atención, le despierta el deseo de comérselo. Y empieza la reacción, cómpramelo. Y hay que comprárselo para callarle la boca. El pecado es algo semejante a eso. Te lo dan envuelto en ese dulce caramelo. Y allí, debajo de esa delgada caspa, de esa delgada capa, no caspa, sino capa, debajo de esa delgada capa de, ¿cómo se llama eso? De mermelada. Debajo de eso está el ajenjo amargo. El ajenjo amargo que dejará un sabor amargo que por largos días, semanas y meses y años estará amargando la vida. Esa es la realidad. Así es como se presenta el pecado. Un corazón gozoso será aquel que anda en una vida santa. La santidad, hermanos, la santidad es la fuente de la felicidad. La obediencia a la palabra de Dios produce una santidad, y la santidad es el clima y el ambiente donde el gozo del Espíritu es una realidad constante y sonante en la vida del creyente. ¿Por qué esta gente andaba siempre gozosa? Porque eran santos. No tenían una mala conciencia que le generaba culpa y sentimientos de amargura como consecuencia de eso. Los creyentes del Antiguo Testamento, aquellos que se destacaban como poetas, eran personas que siempre tenían sus labios llenos de alabanza. Ahora, ¿qué genera alabanza? El gozo. ¿Está alguno alegre? ¿Qué es lo que manda Santiago? Cante alabanza. Es lo natural que surja del corazón y de los labios, ¿verdad? De quien está alegre. En este texto en que hemos leído, vemos que el gozo es una marca que distinguía a los creyentes en Corinto. Capítulo 7, versículo 4 también de 2 a los Corintios. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Interesante aquí. Grandes tribulaciones. Sin embargo, en medio de las tribulaciones, ¿qué dice el apóstol? Sobreabundo de gozo. Sobreabundo de gozo. Él no tenía un gozo escaso, un gozo pequeño. Él tenía un gozo que sobreabundaba. Sobreabundaba. Esa era la vida del apóstol Pablo, una vida sobreabundante de gozo en medio de, dice él, nuestras tribulaciones. ¿De qué tribulaciones Pablo está hablando allí? El apóstol Pablo, como sabemos, nos narra cuáles fueron aquellas terribles calamidades que tuvo que experimentar en su vida. Y en medio de esas tribulaciones, el gozo era una marca distintiva de su vida. No lo vemos nunca quejándose de la providencia de Dios por los hechos que le acontecían, sino que por el contrario, dice él aquí, sobreabundaba en gozo, sobreabundaba en alegría. Era un hombre de una radiante felicidad en medio de las vicisitudes. Versículo 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pablo era un hombre de gozo. Tito era un hombre de gozo. Era una marca que distinguía a los creyentes en el Nuevo Testamento. Capítulo 8, verso 2, segundo a los Corintios. Versículo 1, el contexto. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es interesante aquí ver, esta gente eran gente pobre, materialmente hablando. Tenían grandes limitaciones económicas. Sin embargo, abundaban, tenían abundancia de gozo en medio de su profunda pobreza. Tenían abundancia de gozo en medio de su profunda y amplia pobreza. No tenían cuarto en los bolsillos, pero tenían sus corazones repletos de gozo. No tenían sus casas llenas de corotos valiosos, pero tenían sus corazones llenos de gozo. No tenían joyas adornando sus cuerpos, pero tenían sus corazones llenos de gozo. No tenían finca, no tenían propiedades, pero tenían sus corazones llenos de gozo. Esa era la realidad de aquellos creyentes, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y en esto, hermanos, hay una conexión interesante. Un corazón lleno de gozo no será tacaño nunca. Una gente contenta siempre será liberal para dar. Pero busque, el tacaño se caracteriza por su tristeza, por su mediocridad, por su vida apegada a las cosas materiales. Aquellos que son liberales en el dar son gente gozosa. Búsquelo. Siempre tan alegres, siempre tan felices, siempre tan contentos. Y no tienen problema en dar aún de lo poco que tienen. Siempre serán liberales para dar. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Note, a las iglesias, plural, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riqueza, en la riqueza de su generosidad. Eran gente pobre, pobre, muy pobre. Pero había una abundancia de gozo que rebosaba en sus corazones. Y esa abundancia de gozo le llevó a ser personas desprendidas. Desprendidas. Aún de lo poco que tenían. Aún de lo poco que tenían. El gozo es una cualidad espiritual que nos hace ser generosos para compartir con el que tiene necesidad. Esa fue una marca distintiva de los creyentes del primer siglo. Capítulo 13 de Corintios, segunda de los Corintios, versículo 11. Capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor, ¿qué? Estará con vosotros. Si quieres que Dios esté contigo, es ahí los requisitos. ¿Tú quieres tener a Dios contigo? ¿Quieres que Dios siempre esté a tu lado, compartiendo su vida con la tuya? Es ahí la clave. Requisito número uno, tener, y es un mandamiento, tener, hay una D al final, es una orden, tener gozo. Perfeccionaos, y la palabra ahí es, alcancen la madurez espiritual, no se queden enanos espiritualmente. Una marca del niño es que siempre está quejándose. Siempre está quejándose. Nunca está contento con lo que tiene. Siempre quiere más. Se le da un juego ahora y al poco rato ya lo abandona. Y quiere otro. Nunca está satisfecho con lo que tiene. Siempre está quejándose. Es una marca de los niños. Hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El gozo, hermanos, es una gracia que acerca a Dios a nosotros, acerca a Dios a nosotros, y mantiene a Dios con nosotros, es lo que dice ahí. ¿Cómo sabemos que Dios está alejado del corazón de alguien? Deje que abra su boca y usted sabrá. Deje que abra su boca y usted sabrá de quién está lleno el corazón de esa persona. Si de Dios o del diablo, si del mundo o del Espíritu Santo, porque de la abundancia del corazón, de eso parloteará la boca. Esa es la realidad. Aquellos creyentes vivían sus vidas con alegría y sencillez de corazón. Alegría y sencillez de corazón. Esas son características de la agenda de la iglesia del primer siglo. Y amados hermanos, esas características deben de ser las marcas distintivas de nuestra vida como iglesia. Cada miembro de esta iglesia debe de ser un hombre, una mujer, caracterizado por la alegría y la sencillez de corazón que adornan su vida, que llenan su vida, que engalanan y embellecen su vida. Alegría y sencillez de corazón. La palabra dice que la alegría hermoseará, ¿qué cosa? El rostro. ¿Usted quiere ponerse viejo pronto? Vive una vida triste, amargada. ¿Quiere que las arrugas pronto pueblen su cara. Vive una vida amargada y triste, llena de pesar. Tendrá pronto los resultados dibujados en su faz, en su cara. Ahora, usted quiere vivir con el rostro planchado, aunque tenga 70. Mira a doña Juana cómo se ve. Es una muchachita de 15. Busque las arrugas y usted no la va a encontrar. ¿Cuál es el secreto? El maquillaje. Ay, que ella usa un maquillaje de fulana de tal. Y eso le mantiene su cutis como una bebé. Ese es el secreto, los maquillajes, hermano. No es el maquillaje el secreto está en una vida gozosa, alegre, sencilla. Ese es el secreto, hermano, no es otro. La alegría, el gozo hermoseará el rostro. Es una promesa de Dios. No es el maquillaje. Usted se puede poner una máscara y usted ve a esas mujeres muchas veces con máscara y usted dice, ¿quién será esta? Cuando se quitan esas máscaras, usted no sabe. Ni en sombra se parecen a lo que aparente, a lo que se presenta en la máscara que se ponen de maquillaje y de cosas. Colorete, pintalabios, polvo de todos los colores, crema de todos los pesos. Y así ellas pretenden hermosear el rostro. Y claro, lo tienen bonito. Hasta que sudan. Hasta que sudan. Porque cuando llegó el sudor y se bañan de sudor, ustedes dicen, ven acá, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Se le va derritiendo la cara. Y eso es algo terrible. Amados hermanos, la alegría es la clave para mantenerse juvenil, para mantenerse hermoso, hermosa, bello, bella. No se lleve de propaganda de los fabricantes de maquillaje y de cosas que viven inventando de que para rejuvenecer la gente. Otros se llenan de silicón la cara. Usted ve que van a esos lugares y salen con la cara hinchada. Llena de silicón, como si le hubieran dado una golpiza. Y esa belleza, hermano, es efímera. Eso no es belleza real. ¿Qué alegra, qué genera belleza realmente? Hermosura. Perdurable. Y gratuita, oiga bien, gratis. Porque lo que cuestan esos maquillajes, esos productos son caros. Mientras más famosa la marca, más caros son. Y ojo, cuidado con ellos, porque más dañinos son para el cuerpo. La alegría, la sencillez de corazón, mis amados hermanos, es el secreto de la eterna belleza. Es el secreto de la eterna hermosura de rostro. No se deje engañar por los agoreros que andan por ahí vendiendo felicidad y belleza, que solamente llevan a mayor ruina, a mayor perdición, a mayor tristeza y desesperanza. ¿Cuál es el gozo que nada ni nadie le podrá arrebatar? El que produce el Espíritu Santo. No lo busque en otro lugar, no lo va a encontrar. Solamente lo produce el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llena su vida, llena su corazón, llena su ser de punta a punta. Mientras más llenura del Espíritu Santo usted está experimentando, mayores niveles de gozo, su alma estará saboreando, experimentando, disfrutando, sin importar las circunstancias externas que estén machacando su vida. Como si usted fuera una cabeza de ajo en un pilón. No importa la mano de pilón y el pilón donde lo estén machacando a usted. Si usted está lleno del Espíritu, cada manazo que le den sacará mayores niveles de gozo. Recordemos los apóstoles. Cuando ellos sanaron al famoso cojo aquel, Juan y Pedro, recuerden que lo agarraron preso, lo trancaron. Y después que lo trancaron, le metieron una tremenda golpiza. Ahora es interesante ver cómo ellos salieron de la cárcel. ¿Con qué espíritu salieron de la cárcel? ¿Lleno de queja? ¿Lleno de amargura? ¿Lleno de tristeza? ¿Lleno de rencor contra lo aquellos que le habían golpeado? No, hermano, dice que salió lleno de gozo de allí. De gozo, y da la razón. Gozo por el privilegio de haber sufrido por causa de la obra del Señor. Y esto obviamente es algo que no se puede entender en una mente natural. ¿Cómo alguien puede experimentar gozo en un contexto de haber sido golpeado? El asunto es que la razón de esa golpiza fue la obra del Señor. Y esa obra del Señor, por la que ellos estaban sufriendo en sí mismo, producía un gozo en sus vidas que nada ni nadie se lo podía quitar, ni aun los golpes que le dieron, ni los maltratos, ni las humillaciones de que fueron víctimas. ¿Por qué? Porque el gozo es una experiencia personal que disfruta la persona cuando ha satisfecho la mayor y más grande de todas sus necesidades, la de la salvación y la vida eterna. Y hermanos, ese es el secreto del gozo. Cuando un ser humano satisface su necesidad de salvación, porque ha obtenido la salvación eterna de su alma, tendrá satisfecha la mayor de todas sus necesidades. Por esa razón, por esa causa, no hay absolutamente nada en el mundo que le pueda privar o disminuir ese gozo en su interior. Puede perder los afectos, el amor, el dinero, todas las cosas que el mundo llama sublime en esta tierra. Lo puede perder, aún la salud la puede perder. Sin embargo, el gozo seguirá siendo una marca distintiva en su vida. Y usted no va a tener que ir donde Bolívar, y usted lo va a ver. O sea, no es palabra, vaya y véalo allí. Vaya y véalo. Voy allá cada rato y nunca de sus labios he oído queja de amargura por la situación que está viviendo. Nunca. Siempre le ve con un rostro radiante, gozoso. Amado, esa es la obra que hace el Espíritu de Dios en el corazón. Esa es la obra. Y así como él, cada creyente en la historia. Hay casos registrados en la historia de personas que fueron condenados a la hoguera y fueron llevados de la cárcel a la hoguera ¿Y cómo iban ellos hacia la hoguera? Cantando himnos, cantando salmos, gozoso de poder tener el privilegio de sufrir por causa del Evangelio. Es interesante el caso de este hombre, el primer mártir, Esteban. Dice que su rostro, cuando estaba siendo masacrado, dilapidado con las piedras, dice que su rostro se mudó y parecía el rostro de un ángel. Ahora, entiendo que esa apariencia que él tomó, ¿qué la produjo? El gozo que había en su corazón. Recuerden que los ojos, el cielo le fue abierto y allá él pudo ver el rostro del Señor. Y obviamente el gozo de ver el rostro del Señor fue algo que se reflejó en su propia faz. Por eso lo que lo veían a él, lo que veían allí era el rostro de un ángel. Porque su rostro se desmudó. Las piedras no lograron borrar el gozo que había en su corazón. Las rocas no lograron, las piedras no lograron. El odio con que estaba siendo matado no lograron barrer el gozo que había y se reflejaba en la faz de su vida, en la faz, en su cara, en su rostro. Es una experiencia interesante esa de Esteban. Y amados hermanos, esa es la experiencia que vive cada creyente, en particular cuando está lleno del Espíritu Santo. Para mí, un ejemplo vivo que tenemos entre nosotros es el caso de Bolívar. El cáncer es una enfermedad terrible. Eso es terrible. El dolor que eso genera hay que experimentarlo para saber lo que es. Yo recuerdo al esposo de Dolores, el hermano Juan José, cuando lo fui a ver allá al hospital donde estaba interno en New York. Y aún ese hombre estaba siendo molido, triturado por el dolor que genera este cáncer que tenía. Sin embargo, su faz, su rostro, su sonrisa, su alegría de hablar y de confiar y de esperanza, eso no se borró de él. Nunca lo vi quejándose. Cantamos con él allí, ahí cantó, oramos con él y él oró, leímos la palabra y él la oyó. Y de sus labios lo único que había era esperanza. Esperanza era lo que fluía de sus labios. Ahora, ¿qué genera todo eso, hermanos? El gozo del Señor. Es lo que genera realmente ese estado que la mente natural no entiende ni comprende. Alabado sea el Señor para siempre. Que Dios nos conceda, hermano, atesorar ese gozo del Espíritu, porque fue una marca distintiva de la primera iglesia, y si fue para ello, también lo es para nosotros. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, y es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, concédenos de ese gozo del Espíritu que sobrepuja todo entendimiento. Ayúdanos a confiar y a creer en Jesús, porque Él es nuestro Salvador y de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Prospéranos en esta mañana, te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.